Hola, ¿ya estás pensando en cómo aplicar lo aprendido? Si es así, esto va a interesarte. En Dare to Learn nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capacidades críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas: agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Te invitamos a visitar daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos para ti en estas áreas y que estamos seguros te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad Learning Explorers, Dare to Learn te regala un 30% de descuento en el curso Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender.
El peor plan es el que no tienes, ¿no?
Y ojo, que el plan nunca es perfecto. Totalmente. Nunca vas a llegar exactamente donde quieres, cuando quieres, porque así es la vida. Así es la vida. Claro. Y los que no quieren entender la vida como es, Diego, pues que traten de buscar otra, porque no hay, güey. Esta es la que nos tocó. No la vas a cambiar. La vida es así. Tú naces, crees, te reproduces, mueres. Te acabó. La gente muere. La gente muere. ¿Cómo quieres morir? ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres que la gente diga de ti? ¿Qué quieres que tus amigos digan cuando te vayas? ¿Has pensado en eso?
Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es Dare to Learn.
Hola, ¿qué tal, amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast. En esta ocasión, para la serie especial de Time Owners. Y qué mejor ejemplo que el de Simón Cohen. La verdad, tuve la fortuna de toparme con Simón hace apenas unos 6 meses y desde ahí empecé a seguirlo y ver que tenía mucho que compartir acerca de cómo nosotros vemos la filosofía de Time Ownership para las organizaciones, sobre todo. Simón es CEO de Genco, una empresa de logística internacional que ha sido reconocida tanto él como la compañía como un excelente lugar para trabajar y que ha contribuido con su ejemplo a mejorar el mundo corporativo. Simón es autor del libro Pleno, Los secretos de un empresario que buscando el éxito encontró la felicidad, y además tiene mucho que decirnos acerca de cómo él, con su viaje personal y el de su empresa, ha encontrado la diferencia entre plenitud y felicidad y muchos de los mitos de productividad que tenemos, cómo los vamos quebrando y cómo los vamos metiendo en una cultura que sea mucho más poderosa para que la gente vibre, se encuentre y sea plena y feliz. Así que, Simón, los dejo con él. La verdad es que una conversación súper insightful, no se la pierdan. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, amigos de Dare to Learn? Estoy muy contento y estoy un poco hasta nervioso de esta conversación que voy a tener, que ustedes van a tener el privilegio de escuchar y yo de tener con Simón Cohen. Simón, bienvenido.
Gracias, mi querido Diego. No estés nervioso, que no muerdo, hermano. Me ha encantado estar aquí contigo.
Estoy no, hombre, feliz. Me pone de esos nervios.
Gracias por la invitación.
No, para nada. Al contrario, gracias por aceptar. Esos nervios de los buenos de tener a alguien tan con un mensaje tan padre, que sé que nos vas a pasar muchos insights, a un autor, lo platicábamos ahorita antes de empezar, lo que es un regalo que nos da una persona como tú al escribir un libro y que necesitamos más de eso en México y todo lo que queremos hacer para cambiar este mundo, el mundo de los negocios, pero también el mundo en general. Y creo que eso de lo que vamos a platicar hoy es justamente la razón por la que estoy tan entusiasmado y de tenerte aquí, Simón. Entonces,
así es, muchas gracias.
Este es un episodio más de la serie especial de nuestro podcast con Time Owners, ¿no? Nuestros seguidores sabrán, la gran mayoría de ustedes, a qué me refiero, pero por si no, esa es nuestra filosofía, nuestra metodología en Dare to Learn de productividad para los tiempos modernos, para estos tiempos donde no es necesariamente working harder, a veces es working smarter, y a veces es working harder, y vivir con esas dualidades y esas paradojas en las cuales nos sintamos vivos, cómodos y felices, y además productivos y dando resultados, pues siempre es un reto. Que yo siempre digo que la productividad no es un destino, es un camino, y igualmente como es la felicidad y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hoy, como siempre, vamos a hablar de aprendizaje, vamos a tener algunas preguntas directamente ligadas al tema del aprendizaje en las organizaciones y en los individuos, pero va a estar más enfocado en esto del tiempo, ¿no? De cómo nos volvemos dueños de nuestro tiempo desde la perspectiva de alguien como Simón, que ya escucharon quién es y por qué nos puede hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿qué onda, Simón? ¿Le damos?
Adelante, encantado de poder compartir con tu auditorio algo de lo que nos ha pasado a nosotros durante estos años y hemos aprendido, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Y por supuesto, ya ahorita la gente sabe quién eres y vamos a poner más recursos en las notas de este episodio para que vayan y vean mucho más de por qué. Pero como yo digo muchas veces, cómprenmela. If you trust the source, you don't need the argument. Entonces, ahí con eso, lo que nos vayas a decir hoy, tómenlo a face value, ¿no? Porque son seguramente cosas, experiencias propias, y tienes además muchos, muchos referentes de dónde agarrar. Entonces, a ver, Simón, esta pregunta es con algo justamente muy, muy personal, ¿no? Hablando de que decíamos que el tiempo es muy personal. ¿Qué es algo que tú entiendes o que tú sabes acerca de cómo funciona el tiempo, que tú dirías que es muy obvio para ti, pero que luego cuando volteas hacia tu alrededor no es tan obvio para otros?
Claro. A ver, Diego, mira, el tiempo es algo finito, ¿ok? El minuto que pasó, pasó. Pero a la vez es algo infinito, porque no se acaba nunca. Hay más tiempo que vida, dice el dicho. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros con el tiempo es valorar cada minuto, valorar lo que hacemos en el hoy y en el ahora, porque el pasado ya pasó y el futuro no sabemos si vamos a llegar o no. Y como digo en mis conferencias, una de mis palabras favoritas es ataraxia. Ataraxia es el vivir el presente, la ausencia de miedos, de depresiones y de ansiedad. El pasado trae ansiedad, el pasado trae depresión, el futuro trae ansiedad. El estar en el hoy y en el ahora, eso es lo que tenemos que estar. Completamente concentrados en que el tiempo se acaba hoy, pero no se acaba nunca al mismo tiempo. Es tan mágica esta descripción del tiempo porque no, hay mucho tiempo, pero como no sabemos, tenemos que vivir el momento. No sé si está un poquito filosófico el argumento que te doy. Al final del día, mi querido Diego, nosotros tenemos que empezar a valorar la vida a partir de la muerte. ¿Ok? Y uno de los conceptos más importantes de felicidad y que se basan también en el tiempo, es que nosotros como seres humanos nos vamos a morir un día. El día que naces, hermano, te empiezas a morir. Punto, se acabó, no hay más. Ese día que naces, que sales de la pancita de tu mamá, empieza tu cuenta regresiva. El countdown comenzó. La única manera de encontrar la felicidad verdadera, la única manera de vivir plenos, es entendiendo que somos finitos y vulnerables. Entonces, imagínate cuán importante es el tiempo en la vida de un ser humano, que si no entendemos eso, nunca podríamos ser felices.
Buenísimo, Simón. Y ahorita, probablemente en las preguntas que te voy a hacer saldrá pásame el hack, ¿no? Para entender eso. A ver, vamos a desmenuzar, porque creo que sí está filosófico y está bien, porque estamos en la parte alta de esta entrevista y vamos a ir bajando y desmenuzando. Y me queda claro que yo creo, por lo que escuchas y hasta me reconozco en que no está tan claro para todos eso de que la vida es una cuenta regresiva. Se nos olvida o no lo tenemos presente o pareciera que el mundo a nuestro alrededor no se da cuenta de eso. Entonces, el que tú lo tengas presente, y me imagino que lo tienes muy presente todo el tiempo, sí creo que es algo que entiendes tú acerca del tiempo que no es obvio para todos, o al menos
claro,
se nos olvida, ¿no? Entonces,
te lo voy a poner en un ejemplo bien sencillo, bien, bien sencillo.
Sí.
Te invito al mejor hotel de Cancún, todo pagado la semana que entra. La emoción es absurda. Te emocionas muchísimo. Puedes ir a Cancún, al mejor hotel. Oye, no va a ser una semana, van a ser 2 semanas. Oye, qué cool. Oye, te invito un mes. Oye, está padre, ¿no? Qué padre, voy a relajar. Te invito 20 años donde no puedas salir de ese hotel y se convierte ese paraíso en una cárcel. ¿Ok? Y ese es el hack. El hack es valorar que hoy lo tenemos, mañana no sabemos. Es ahí donde está el truco. Lo que tienes hoy, mi querido Diego, probablemente no lo tengas mañana porque no llegues. A mí me pasó este episodio de salud que muchos de ustedes conocen, donde me hizo reaccionar, ¿no? De que, oye, me dijeron, te vas a morir. A los 32 años, hermano. Cuando a los 32 años alguien te toca la puerta y te dice, oye, estás a punto de desaparecer de esta faz, dices, algo estoy haciendo mal. Entonces en ti empiezas a valorar el tiempo, porque tienes tu relojito de arena volteado desde el día que naciste. Y ese relojito de arena empieza a contar. Y a veces ni lo pelas porque ahí está en un ladito del buró. El problema es que la parte de arriba de la arena está tapada. No sabes cuánta arena tienes. Ay, ¿tú cuántos años vas a vivir, hermano? ¿Cuántos? Contéstame así. ¿Cuántos?
99.
99 años, güey. ¿Quién te garantiza que vas a vivir 99 años? No. Nos podemos morir mañana. Eso es lo que yo le llamo wishful thinking, ¿no? Claro. Pensar que voy a vivir 99 años. ¡Qué cool! Está increíble tu filosofía. Qué padre que comas, duermas, hagas ejercicio y todo para vivir 99 días, tomas tus vitaminas todas las mañanas. Pero nadie sabe nada. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre es la constante. Donde no saber qué va a pasar en unos 2 minutos es algo que prevalece en nuestras vidas. Y en el momento que valoramos lo más importante de nuestras vidas como algo finito que se acaba, entonces los puedes querer. El amor existe porque somos finitos. La felicidad igual. Porque si tú estuvieras con tu novia, con tu esposa para siempre, por siempre, los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, pues no habría esa pasión y ese amor, esa fuerza, esa vibra, ¿no?
Totalmente.
Entonces, el saber que tiene un fin es lo que te hace valorarlo. Y no sé si ese ya está un poco menos filosófico.
Está
y menos
buenísimo.
Complicado.
Está buenísimo. ¿Eh? Y creo que nos tenemos que echar un round tú y yo a platicar de a lo mejor con esa Yuval Noah Harari. Con este.
Claro, claro.
Cuando
mi paisano.
Ah, claro, además, paisano.
Mi paisano, claro.
Claro. Pues bueno, el buen Yuval que en Homo Deus y todo este tema de sus teorizaciones, que yo he leído cosas de eso, inclusive me acuerdo que es el fin de la Saramago, tiene un libro también del fin de la muerte, donde correcto. Se explora el si no nos muriéramos, no, o sea, no habría amor, ¿qué? Por ejemplo, lo que acabas de decir es si no nos claro. muriéramos, no habría amor, porque. No, o sea, se acaban las prisas, se acaban las ganas de vivir la vida, ¿no? Entonces está muy interesante eso que dices.
Por supuesto, yo creo que todos tenemos que entender la vida como es. Hay gente que no quiere hablar de la muerte porque les da miedo, les da pavor. O sea, uno de ellos es mi señora madre, que la quiero, que la adoro, que la idolatro, pero cuando yo toco el tema de la muerte se me friquea y se me congela. Y yo le digo, mamá, pues es que es algo que todos tenemos, todos vamos para allá. Mejor abrázala, entiéndela, goza la vida para poder gozar la muerte. O sea, el miedo de vivir deriva del miedo de morir y viceversa.
Ah, ¿okay?
Entonces, si tú tienes tanto miedo de vivir, es porque tienes miedo a morir. Y si tienes miedo a morir, no vas a poder vivir. Y es un círculo que se hace un círculo vicioso. Entonces claro. te quedas feliciado. Entonces, mi consejo para ti, para tu auditorio, que yo a mí me ha funcionado de maravilla, es vive el hoy y el ahora. Vive en ataraxia, hoy, el presente. Felicidad plena, ausencia de nervio, de preocupación. Hoy es hoy. Ahorita estoy hablando con Diego Lainez, estoy platicándole mis cosas, estoy aquí. Yo no puedo estar en otro lado. Somos de una sola fase, no podemos estar en tres diferentes.
Claro.
Y bueno, las mujeres a veces sí, ¿eh? No, con mucho respeto, ellas pueden hacer muchas cosas a la vez. Pero hoy estamos full attention aquí. Estamos con atención plena en lo que estamos. Y ahí es donde podemos ser más exitosos. No, no podemos tratar de comernos el mundo de 10 bocados porque nos atragantamos, hermano.
Bien, profundicemos en eso, Simón. Como bien dices, mucha de la audiencia ya con la presentación que hice de ti, sabe quién eres, sabes de dónde vienes y ahorita seguramente vas a ir conectando con algunas de tus historias, pero justamente eso que decías, bueno, estar aquí y en el ahora, ¿no? Yo igual en Time Ownership hablamos mucho de esto de los espacios, hablando de trabajo, ¿no? Espacios de trabajo enfocado, enfócate en una sola cosa, aprende a cerrar un poco las distracciones para que entres en estado de flow, casi siempre obviamente apostándole a la productividad laboral, pero es que yo entro en yo uso esos mismos hacks con mis hijas, ¿no? O sea, a ver, aquí, ahora, contigo, en este momento, mi teléfono en silencio, mi mente aquí, pero es muy difícil, o sea, es un ejercicio que se tiene que hacer. Ahí, pensando que ese es el hack más importante, porque la segunda pregunta que te tengo es cuál es el segundo y el tercer hack más importante de productividad. El primero es a estar aquí, el entender que debemos estar aquí, concentrarnos. Si le hiciéramos doble clic a ese hack, ¿qué hace Simón Cohen para poder aplicar ese hack en su vida día a día? Y luego hablamos del segundo y el tercero. A ver, ¿qué otras cosas? Tratando de construir tus rutinas, ¿no?
Sí, bueno, primero que nada te voy a decir cuáles son el segundo y el tercero para después ponerlo en lo aplico, si te parece. Buenísimo. ¿Va? O sea, el segundo, el tercero y el cuarto, el quinto y el décimo: comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y meditar. Eso es todo, no es tan difícil. A ver, mi querido Diego.
Simple, not easy, ¿no? Como dicen.
Simple, sea exacto, pero ¿cómo carajos puedes rendir si no duermes bien? ¿Cómo carajos puedes rendir si no le echas buena gasolina al coche? O sea, si le echas mugrero, pues vas a sacar mugrero. ¿Cómo le haces para estar nervioso, nervioso, nervioso y no bajar, ponchar tu mente y volverte a meter en frecuencia, en la sintonía, en el ancho de banda donde tú quieres jugar, no donde te ponen a jugar? Porque muchas veces nuestros jefes nos ponen a jugar en un ancho de banda, en una frecuencia que no es la que tú quieres jugar. Entonces luego te tienes que reconectar y balancear. Entonces, ¿cuál es el balance de la vida? Dormir bien, dormir. Dormir, hay un podcast espectacular, no es un podcast, es como una meditación de LeBron James, está en el app este que se llama Calm.
Yeah.
Okay, busquen LeBron James en Calm y habla de si te vendieran una pastilla en el súper que te cuesta, no sé, $1,000, 12 pastillas, ¿no? Carísima la pastillita, pero que te va a sacar, cada que te la tomas te saca lo mejor de ti mismo. Vas a estar poderosísimo en tu mente, vas a estar brillante, vas a regenerar neuronas, vas a hacer todo lo bueno que tiene tu organismo. ¿La comprarías, Diego?
Claro.
La mayoría dice, pues sí, claro. Bueno, pues eso es dormir y es gratis. Lo único que necesitas para tomarte esa pastilla es invertir 8 horas. 8 horas. Dicen, sí, yo duermo increíble, pero duermo 4. Not enough. No es suficiente.
And not true, tienes, not true, además.
Not true, exacto. Entonces tienes que dormir bien, dormir muy bien. Tienes que aprender a relajarte. Incluso LeBron, este hombre tan exitoso en el básquet, dice que por el ser él de alto rendimiento, él agenda, o sea, lo bloquea 2 horas de siesta diarias. Y dice, la única manera que estoy al 100 es cuando estoy descansado. Si no estoy descansado, no puedo operar. Y ahí está el hack. Ahí está el truco. Ahí. Porque la gente dice, no, tengo que jalar, chambear, no, chambear, no, chambear, claro, más. Y así me pasó a mí cuando era chavito. Y troné como paloma. Después nos vamos al tema de la alimentación. Y todo esto está fundamentado y comprobado en mi libro. Ahí viene High Performance Happy People. Ahí viene la alimentación. O sea, tú le metes basura, tú sacas basura, se acabó. O sea, tu cuerpo no tiene energía. ¿Okay? Es muy importante ver lo que comemos, el nivel de carbohidratos, el nivel de proteínas, el balancear nuestros alimentos, el meterle muchas verduras, muchas frutas, cada quien en su cuerpo, ¿no? Hay cuerpos, claro, muy distintos. Hay gente que le cae muy bien la dieta mediterránea, hay quienes no. O sea, a ver, meterle buena alimentación. Y sí, se vale de vez en cuando hacer travesuras, de echarte unos taquitos de barbacha, que son buenísimos, pero que no sea la constante, que sea la excepción. Y después, por último, todo el mundo sabe hacer ejercicio y meditar. Hacer ejercicio y la meditación, cuando tú quieres tener los cuadritos marcados en el abdomen, ¿qué haces? 1,000 abdominales, ¿no? Ok, diarios, por 2 años. Y entonces el abdomen empieza a fortalecerse y empieza a salir el músculo. Es lo mismo con nuestro cerebro, mi querido Diego. Es lo mismo. ¿Quién cuida nuestro cerebro? ¿Por qué se nos olvida, hermano, cuidar acá arriba? Si es lo que genera todo lo que somos. ¿Por qué no podemos dedicarle 10 minutos a decir, a ver, güey, bájale a la frecuencia? Y después aceleramos otra vez.
Claro.
Vamos a ponernos a meditar y hacerlo. Lo hago con mis mentees. Lo hago yo después de comer o al despertarme, al poncharme un poco, porque siendo empresario, la ansiedad es absurdamente alta. Hay millones de problemas, millones de temas. Y entonces, you don't play in between the lines, ¿no? No puedes jugar en medio de las dos líneas. Te sacan de la línea y de repente estás acá arriba and it's okay, porque cuando te viene persiguiendo un león es cuando más rápido corres. Claro, pero de repente regrésate. regrésate y que no te afecte, que tu cerebro no se quede en estado de alerta, porque cuando se queda en estado de alerta entran los ataques de pánico, la ansiedad, ribotriles, tafiles, marihuana, todo lo que tienes que hacer para bajarle, whiskies, lo que sea. Hay que bajarle naturalmente, hay que mantenernos playing in between the lines, como les digo yo.
Súper. Y exacto, todo este término que, de nuevo, son términos, no sé, vamos a decirle milenarios, pero que se han ido. Lo que dices ahorita me gustó mucho. Yo también, lo que mismo que decía de when you trust the source, you need the argument. O sea, está tan validado, pero nos gusta ir en contra de la naturaleza, nos gusta jugarle al vivo. O sea, eso que decías ahorita del el cognitive fitness, hasta suena, ay, es que es tan real como lo más real que te puedas imaginar, la misma adrenalina que generas cuando tienes miedos. Esas cosas sí las creemos porque las experimentamos todo el tiempo, pero estas otras las dudamos, ¿no? Y a mí alguna vez me han dicho, ay, ¿y de dónde sacaste eso? Y yo les digo, bueno, güey, pues léete tú todos los libros que yo me he leído. No me creas a mí, güey, pero entonces tú... Ahí es donde la frase, when you trust the source, you don't need the argument, es así como, bueno, güey, pues te estoy diciendo porque ya lo leí, pues si no quieres, entonces ve a leerlo tú, ¿no? Entonces ahí
no, creo no, que estamos y en deja tú cruzada. La teoría, perdón, digo, la teoría te lo puedes leer en 400 libros. Pero cuando lo haces y notas la diferencia, ajá, viene ese aha moment, ¿no? A ver, yo reto a tu gente, a tu público, a que duerman 8 horas. Y si no pueden dormir 8 horas, usen pequeñas ayudas naturales que funcionan, como la melatonina, ¿no?
Sí, claro.
Oye, te echas 1 miligramo de melatonina, duermes increíble, te levantas al otro día y dime si no, hasta te levantas de buen humor, caray.
Claro.
O sea, dime si no, cuando estás súper descansado, hasta cantas en la regadera.
Claro.
O sea, güey, estás de buen humor. De eso se trata estar pleno. Eso es estar pleno.
Me encanta.
El gozar cada instante, cada momento. Y obviamente para llegar a esa faceta, tienes que dormir bien y descansar, ¿no?
Súper. Comer, digo, está bien interesante. Yo siempre, pues el Pareto está clarísimo. Simple, no easy, pero está clarísimo. No hackear lo que son muy de manera muy humana somos. Lo que decía hace rato, el multitasking. Es una falacia, el dormir 4 horas es una falacia, tumbar esos mitos, ¿no? Que creo que nos hemos comprado, que de hecho era mi siguiente pregunta, tal vez ya la respondiste, pero si quisieras ahondar en algo, es ¿cuáles son los mitos o el mito más grande, igual en ese 1, 2, 3, que tendríamos que estar rompiendo en temas de productividad que nos hemos comprado? Y por alguna razón no logramos salirnos de ellos, tanto en el trabajo como a lo mejor en la vida personal.
Claro. A ver, mitos hay un chorro, ¿no? Primero, entre más trabajo, más gano. Mentira. O sea, hay gente muy, muy pobre, humilde, que gana poco dinero, que trabaja muchísimo. O sea, no, ese mito, perdón, señores, hay que romperlo. Entre más estudias y más sabes, entonces sí más ganas. Entre más aplicas y eres práctico, entonces sí, la consecuencia es que vas a ganar más dinero. Esa es una. La otra, como mito en todo este tiempo de la productividad, si duermo menos, voy a trabajar más. Si no como bien, me ahorro la comida o el desayuno y voy a enflacar. Todos esos son mitos que no funcionan así. O sea, siéntate a comer en tus horas y sé productivo cuando chambees. Work hard and play hard. No puedes hacer A sin B, ni B sin C. Entonces tienes que poner todo en balance, Diego. No, es que, insisto, no es rocket science. Y la gente me ve y me dice, ay, es que este Simón, su teoría está bien cool y habla bien padre. Sí, o sea, sí, está bien cool. Pero cuando lo haces, porque a mí ya me pasó en mi vida, ya me ganó la ansiedad, ya me llevó al hospital, ya me diagnosticaron con temas del corazón por tanto estrés y ya estuve a punto de irme de este planeta, ¿no? De explotar. Entonces, cuando concientizas eso, hermano, dices, ¿qué es lo que más valoras en la vida? ¿Qué? Y ahí viene el tercer mito. El dinero es el objetivo. Eso es lo peor que puedes hacer en tu vida. El dinero es la consecuencia de tu trabajo bien hecho, de tu mente abierta, de aprender constantemente, de capacitarte, de dormir bien, de comer bien, de ser disciplinado. Ahí, como consecuencia, te van a pagar un chorro de lana en tu empresa o te van a subir de puesto, pero no como objetivo. Porque cuando tienes el dinero como objetivo, cuando tienes 10, quieres 100. Luego llegas a 100 y quieres 1,000. Yo veía 1,000 y quieres 10,000. Y ahí es donde viene una frase que me encanta. ¿Recuerdas ese día que soñabas tener lo que hoy en día posees? ¿Recuerdas ese día? Todo el mundo tenemos esos momentos de recordar, uy, yo soñaba con tener mi primer coche. Ya lo tienes, entonces, ¿por qué no eres feliz? Es que yo soñaba con tener, como dice la canción, mi primer millón. Ya que lo consigues, ¿qué sigue? ¿Por qué sigues amargado, güey? Claro. ¿Por qué sigues infeliz? ¿Por qué no puedes let go? Porque el dinero es infinito, entonces la felicidad es infinita. No, nunca la vas a alcanzar. Si tú crees que el dinero te trae felicidad, estás equivocado. Sí es muy importante. Ojo, perdón, es muy importante. Es básico, porque yo soy súper capitalista. Pero eso no es la base de la felicidad. Ese es un 20% de la fórmula de la felicidad.
Eso, ¿okay? Platícanos eso, porque justo traigo esa pregunta. O sea, fórmula o cuál sería como la cosmogonía, ¿no? De dinero, felicidad, salud, plenitud, ¿no? Que es el nombre de tu libro. ¿Dónde están los puntos que se conectan? ¿Su relación directa o indirecta proporcional? ¿Cómo lo explicas, no? Cuando alguien te dice, bueno, pero pleno feliz, ¿y esto es de lana o es de tiempo? Cuéntanos.
A ver, primero definamos cuál es la diferencia entre felicidad y plenitud. Yo puedo estar feliz en una relación, ¿ok? Vamos a suponer con mi esposa. Estoy feliz en mi relación personal con mi esposa, pero no estoy pleno porque tengo broncas con mi mamá, o tengo broncas en mi chamba, o tengo broncas con mis amigos. Entonces, plenitud es que a cualquier lugar que voltees tú de tu vida personal, familiar y de negocios, estés satisfecho. Eso es plenitud. No en una, sino es, ahí sí es multitask. Ahí sí es en muchas facetas, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es plenitud. Y esa es la diferencia entre felicidad y plenitud. Yo puedo estar feliz ahorita, temporalmente. Puedo estar feliz ahorita media hora porque algo me pasó bueno. Eso es felicidad. Y plenitud es un estado de felicidad constante que perdura con el tiempo y que dura mientras estés o no estés, ¿no?
Buenísimo. ¿Cómo convences a alguien de que lo que debería de buscar? No sé si ya, yo ya me siento, yo ya casi nunca quiero dar un consejo así de deberías, ¿no? Pero en un momento dado, si quisieras convencer a alguien de que lo que debe buscar es plenitud y no felicidad, o sea, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la con qué empiezas ese debate? Porque la gran mayoría de la gente, como tú dices, lo entiende, pero no lo, o sea, una cosa es que te oigo y te escucho y entiendo, y otra cosa es que lo he vivido, o sé qué es lo que tengo que hacer, que creo que conecta con una pregunta que traigo también para ti. Ok, está bien, como dices, sí, Simón, está padrísimo. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago? O sea, ¿cuáles son los pasos para yo empezarme a volver esa persona plena, dueña de mi tiempo?
A ver, vamos por pasos. La primera parte es la diferencia y lo que le puedes explicar a la gente, perdón, es que cuando tú no tienes una vida plena, cuando tienes una vida feliz en una parte o en una faceta de tu vida, la otra te la puede amargar. ¿Estamos? Puedes estar feliz en tu relación personal con tu esposa, pero si en la empresa te maltratan y estás amargado, puedes incluso contaminar tu relación personal por lo que pasa en la oficina o viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que entender que estar en paz en las diferentes facetas de nuestra vida nos da esa plenitud. Y no importa si con tus amigos eres bien feliz el weekend, te vas a la peda y está increíble, sí, muy cool. Pero regresas el lunes y otra vez amargado a la oficina porque te cae gordo tu jefe, porque te molesta lo que haces. Tenemos que estar en paz en los movimientos que estamos haciendo en la vida, en todas las facetas. Y no quiere decir estar en perfección. No confundamos estar en paz con ser perfectos. Perfectos no es el término que dije yo.
Está buenísimo.
Nunca busques la perfección, porque if you strive for perfection, you may fail.
No, y te termina, es parte de la ansiedad y el sentirte amargado, porque nunca lo vas a alcanzar, ¿no?
Claro, entonces ahí es donde tenemos todos que ahondar. Oye, si estoy en un 9, un 10, está bien, pero en todas las fases de mi vida. Y ahí es donde estás en balance, ¿no? Y ahí es donde you play in between the lines otra vez, ¿no?
Ok.
Y juegas en medio de las líneas. Y la otra parte de la pregunta.
O sea, ok, vamos a suponer, o sea, yo creo que ya. Ya me convenciste, hay que tener las dimensiones, hay que entender que plenitud es diferente de felicidad, hay que, y que tengo que buscar ese balance para que no se me arruine el uno por el otro. Oye, quiero cambiar, si fuera yo uno de tus mentís, a lo mejor, ¿no? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Dónde se empieza a jugar esa nueva cancha, ese nuevo juego?
Empieza contigo mismo todo, ¿no? O sea, empieza contigo mismo. ¿Qué quieres? ¿Cómo te ves a los... ¿Qué edad tienes ahorita, compadre?
Yo tengo 38.
Ok, ¿cómo te ves a los 48? ¿Cómo te ves en tu cumpleaños de 50? ¿Cómo te ves? Oye, me veo flaco. Pues empieza desde ahorita, güey. Porque si subes a 200 kilos y luego bajas, pues va a ser un problema. Oye, me veo con mucha chamba. Bueno, pues empieza desde ahorita. Entonces es mucho más fácil pensar a largo plazo.
Visualización.
Te pongo el ejemplo. Sí, claro, visualizarte. Te pongo el ejemplo más sencillo. La gente que se gradúa y que quiere juntar, voy a decir un número al aire, 100 mil pesos de ahorros. Y luego dice, oye, yo quiero en 10 años tener 100 mil pesos. Estoy poniendo ese número simplemente por dar un ejemplo. Es un número ficticio. Puede ser $1,000,000, $10,000,000, $100,000,000, $1, lo que sea, el número, pónganlo ustedes en su cabeza.
Sí.
Con una fórmula simple, no compuesta, tú tendrías que en el año 10 quieres 1,000,000, pues en el año 9 tienes que tener 900,000, en el año 8, 800,000, y así sucesivamente hasta en el año 1, 100,000. ¿Cómo vas a dividir esos 100,000 en 52 semanas para ver cuánto tienes que ahorrar por semana para llegar al año 10 a donde quieres estar? Pero no me digas que quieres correr un maratón y te quieres preparar un día antes. Oye, claro, voy a correr 40 kilómetros un día antes y al otro 42. No se puede. Entonces, todo este proceso, Diego, empieza por uno mismo. ¿Qué quiero? ¿Dónde me veo? ¿Cómo me visualizo? ¿Con quién quiero estar rodeado? ¿Estos son mis correctos amigos? ¿Esta es mi correcta pareja? ¿Este es el mi yo, mi propio yo?
¿Qué correcto yo?
¿Cuando sea grande? Sí, o sea, ¿este es el Simón que quieres ser? Mírate en el espejo y di, a ver, cabrón, ¿quieres ser este güey o no? Si lo quieres ser, Diego, vas por buen camino. Si no, estás a tiempo de corregir. Porque cuando tengas 90 años y tú te veas a los 99 ya falleciendo y muriendo, perdón, hermano, it's too late. ¿Cómo quieres morir? ¿Te has preguntado cómo quieres morir?
Sí, me he preguntado. Yo creo que la pregunta conmigo está sesgada porque yo soy fan de este tema, ¿verdad? Pero yo creo que la gran mayoría de gente no se lo pregunta.
Pero es que, ¿cómo quieres morir? Y si quieres morir sano, pues empieza ahorita.
Claro.
Y las probabilidades son, o sea, si no te mueres en, Dios no lo quiera, un accidente, claro, o una fregada, ok, si no tengo un cáncer, pues si quieres morir sano, pues empieza a meterle más a la lechuga y menos a la barbacha, güey, porque esa es la ley, ¿no? O sea, eso es lo que es. Pero no te esperes a que estés viejo y jodido para hacer las cosas que tienes que hacer, mi Diego.
Me encanta,
o sea,
me encanta.
No te esperes.
De acuerdo, yo creo que lo que dices es. You need a plan, necesitas un pinche plan, o sea, necesitas un plan para lo que quieres, o sea, decir, ¿por dónde empiezo? Pues haz un plan, a ver, ¿qué quieres? Eso lo acabo de leer, no sé si has escuchado a este cuate James Clear, que tiene este libro de hábitos atómicos, tiene un newsletter muy padre, y todos los jueves llega algo de su contenido, eso, mira, que no me acuerdo. Y acaba de decir dos cosas que conecto con lo que acabas de decir. Uno, dice, a ti te pagan, cada vez más te pagan por el valor y no por tu tiempo, o sea, el valor que agregas, claro, y no el tiempo que jalas. Y el otro es, todo sería mucho más fácil si la gente supiera lo que quiere. El gran problema es que la gente no se toma, dice, una hora de tu tiempo te puede salvar décadas. Una hora de tu tiempo, claro, pensando qué quiero, te puede salvar décadas de lo que te decía antes de empezar esta entrevista. Lo más triste que yo veo y que es la cruzada de Time Ownership, y es porque estamos teniendo esta entrevista, es ver a la gente extremadamente productiva, hasta la madre, a punto del burnout, en las cosas equivocadas, güey. Toma, o sea, De perdido, no, ni siquiera estoy a favor del burnout, pero de perdido que si vas a estar ocupado, que si vas a meterle tu energía, tu tiempo, el güey que come bien, duerme bien y todo, pero que está metiéndole a donde no es, güey, pues, o sea, que esa es la, yo creo que eso es la tristeza más triste del mundo, ¿no? Entonces, me queda muy claro, you need a plan, o sea, el peor plan es el que no tienes, ¿no?
Y ojo, que el plan nunca es perfecto.
Totalmente.
Nunca vas a llegar exactamente a donde quieres, cuando quieres, como quieres, porque así es la vida. Así es la vida.
Claro.
Y los que no quieren entender la vida como es, Diego, pues que traten de buscar otra, porque no hay, güey. Esta es la que nos tocó. This is it. Life is what it is. No la vas a cambiar. La vida es así. Tú naces, crees, te reproduces, mueres, te acabó. La gente muere.
Y tú también te vas a morir.
Claro. ¿Cómo quieres morir? ¿Qué quieres que la gente diga de ti? ¿Qué quieres que tus amigos digan cuando te vayas? ¿Has pensado en eso? Yo, por lo pronto, sí. Y cuando la ves de cerca y cuando te dicen, oye, ya te quedan minutos, dices, ay, güey, o sea, ¿qué dejé? ¿Cuál fue el resumen? ¿Cuál es el resumen ejecutivo de la vida de Simón Cohen? Y está muy cañón, está muy cañón. Entonces ahí es cuando reaccionas.
De acuerdo.
Pero es lo que, es lo que tenemos que analizar más profundamente. La mejor bendición que alguien me podría dar a mí, si alguien dice, tengo una varita mágica y te quiero dar una bendición, sería que me digan, oye, vas a morir dormidito en tu cama a los 95 o a los 100 años, ¿no? Eso sería como, qué bendición tan grande. Hay una historia de un personaje que leí hace poquito, recientemente, que le fueron a pedir ayuda a Joe Bananas. No sé si supiste quién es Joe Bananas, era un mafioso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este Joe Bananas era de origen italiano y agarraron a 24 judíos para llevarlos a campos de concentración en Italia. Y este señor va y le pregunta a Joe Bananas, oye, ¿me puedes ayudar? Ya no tengo a quién más recurrir. Tú eres un gángster y controlas la mafia italiana. Y le dice, yo quiero una bendición tuya y con esa condición te ayudo. Y se acerca el tipo y le dice eso precisamente. Ojalá tú mueras a los 100 años, no sé qué edad le dijo, acostado en tu cama y feliz. Imagínate para un gángster que se juega la vida todos los días, que le predigan eso. Ahora, ponlo en perspectiva tú que me estás escuchando y tú, Diego, y todo tu auditorio, que tú puedas tener esa bendición, que alguien te diga eso. Imagínate qué cool, sin dolor, simplemente te acuestas a dormir y te vas. Es la bendición más grande que puedas.
Claro.
Y con esto termino el tema de la muerte. La vida se trata de aprender a morir dignamente. Y de eso se trata una buena vida.
Me encanta. Y yo creo que tenemos que normalizar este tema. Y creo que, pues, respondiendo, o lo que yo entiendo de parte de la respuesta de la que me das es, ¿por dónde se empieza? Pues por cómo te quieres, o sea, hacerte estas preguntas difíciles, 4 o 5 de ellas, ¿qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Con quién lo quieres? ¿Soy yo o no soy yo la mejor versión? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cómo me quiero morir? Y hacer un plan en ingeniería en reversa, que yo le agregaría, Simón, algo que dijiste hace rato, que está padrísimo también, que afortunadamente la vida, no nomás en el dinero, genera interés compuesto. Entonces, no va a salir el plan perfecto, pero también no te va a sorprender con cosas muy positivas. Si estás caminando hacia donde ibas, de repente va a haber algo de exponencialidad en ese camino que es muy bonito cuando te sucede y le da sabor también a esta vida. O sea, el tener un plan, yo creo que la gente lo ha malentendido como, no, es que a mí me gusta, o sea, es que pierdes la, ¿cómo se llama? La perspicacia o la parte sabrosa de la vida. Yo creo que es al revés y lo he leído y seguramente también la disciplina te hace libre, güey, te da libertad de acercarte a lo que quieres, ¿no? Entonces me gusta porque me parece muy sencillo y práctico. ¿Ya pensaste para dónde quieres ir? ¿Ya tienes un plan para los pinches 10 millones? Porque si no, pues estás claro. Es un bonito deseo, ¿no? Nada más.
Ahora, ¿puede pasar que te saques la loto? Sí, puede pasar.
Sí, puede pasar.
Chances are que no tan frecuentemente te sacas la loto, ¿no? O sea, you play the odds, juega las probabilidades. Ahí es donde yo creo, Diego, que viene el secreto de todo esto, ¿no? De estar en plenitud, jugar a las probabilidades.
Está bueno eso.
Si tú quieres estar pleno, hermano, pues si te metes cocaína y heroína y todas estas cosas.
Mafioso.
Vas a estar lejos de la plenitud. Si alguien te está persiguiendo porque te quiere matar, porque mataste a su hijo, pues está muy difícil, güey, que vivas pleno, ¿no? Está muy, muy difícil. No es que seas un psicópata, ¿no? Pero o sea, es trabajar con integridad, hacer las cosas bien, estar en paz con tu alrededor, te acerca demasiado a la plenitud. Estás a un pelo de ser pleno, ¿eh? A un pelo.
Está buenísimo.
Ahora bien, dentro de esta, yo tuve una discusión enorme. Bueno,
quizás siempre estás a un pelo, ¿no? O sea, y pues está bien. O sea, quizás siempre estás en ese camino de, pues a lo mejor esto es y a lo mejor es un poco hacia adelante, ¿no? No sé.
Claro, pero es que no confundamos plenitud con éxtasis, ¿eh?
No, de acuerdo.
Bailando arriba del escritorio y en la peda todo el día con champaña, con mucha lana. Eso no es
como eso que decías de que a lo mejor es un camino el que no necesariamente, o sea, cuando ya llegues a la plenitud, tal vez siempre habrá un momento en el que tienes que seguir trabajando para ser pleno. O sea, no es como que ya llegué y check. Eso es lo que quiero decir.
Es que no es eso, 100% de acuerdo contigo. La plenitud no es un momento. O sea, no es la cima de una montaña que llegaste, ¡ah, ya estoy pleno y ahí viene la bajada! ¡No, güey! O sea, la plenitud es ese estado de ánimo constante y sonante que te resuena en los oídos todo el tiempo. Incluso, como decías hace rato, tuve una plática, una discusión, no, y dije hace rato la palabra discusión, pero no fue discusión, una discusión bonita de este tema profunda con Deepak Chopra hace como 4 meses que
la vi, buenísima.
¿Qué decía de la fórmula del éxito, de la felicidad? Perdón, la fórmula de felicidad involucra un 20% de dinero. Claro que sí. Claro que sí. No puedes ser feliz con hambre o con frío. No se puede. Y yo se lo decía a él, él me argumentaba. Y tuvimos una plática tan linda, tan profunda. Y de hecho, te quiero invitar dentro de un mes aproximadamente en Wellbeing 360 del evento este Tech Milenio. Voy a entrevistar otra vez a Deepak Chopra.
Ah, entonces, buenísimo.
Ahora yo lo voy a entrevistar a él. Él me entrevistó a mí, ahora me toca a mí. Es una belleza, hermano, porque créeme que este tipo es un genio, es un sabio, es uno de mis grandes gurús. Y lo único que te pide es pon todo en balance, mete todo en armonía, integra. Cuando las cosas se empiecen a separar, integra. Cuando empiecen los negocios a hacerse lejanos, integra. La familia, alguien se empieza, integra. Porque una vez que ya se separa este ente un poquito más de lo que tú quieres, no lo puedes regresar.
Y como la órbita ya.
De un ser humano. Claro, porque nuestra labor como líderes es integrar. Es todo. La integración de los equipos de trabajo, la integración justo, de los modelos de negocios.
Justo, perdón que te interrumpa, porque justo, y para porque sé que tenemos, seguramente podríamos platicar aquí mucho más tiempo, pero se va consumiendo, hablando de tiempo. Qué bueno que tocaste ese tema. Para que sigas con, perdón que te interrumpí, para que sigas con eso hacia donde ibas, creo que estaba muy bien. Creo que algo que le interesaría mucho a la audiencia es a ver qué estamos haciendo mal en las empresas con esto. O sea, ¿cuál es el rol de las empresas, de los líderes? Tú tienes una empresa exitosa, la cultura de la felicidad. Acabo de leer el caso del Harvard Business Review que te hizo, aquí tengo el nombre, Francesca Gino y otros.
Francesca.
Entonces, o sea, cuéntanos, o sea, vámonos. Yo creo que podría seguir platicando contigo a título uno a uno individual, lo que deben hacer las personas, pero también la gente que nos escucha son parte de una empresa, son líderes en sus empresas, tienen que hacer algo con sus iniciativas de cultura y de productividad. Échale por ahí cuáles son tus pensamientos, tus hacks.
A ver, rápido, claro, rápido, a ver. Primero tenemos que ser líderes. Nos pusieron en una silla donde tenemos que liderar un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo tiene que responder de la mejor manera. Un líder, la definición, me encanta, esta la usa Francis Fay, una maestra mía de Harvard, que me encanta. Dice, un líder es aquella persona que saca lo mejor de su equipo, pero que perdura en su ausencia. Ahí está el hack. Sí, tú puedes sacar lo mejor de tu equipo cuando estás y cuando está el logro ahí. Y cuando está la persona parada al lado y que le empieza a exigir. Pero cuando esa inspiración se queda, se mantiene e incluso crece, cuando esa persona ya no está simplemente por lo que dejó de inspiración, ese es un gran líder. Ese es un gran líder. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas y los líderes? Buscar eso, buscar el trascender, buscar el pensar en grande, buscar el truco de cómo ir más allá. ¿Por qué los mexicanos no tenemos ese self-esteem como lo tienen los alemanes? ¿Por qué no tenemos ese, no sé, ese amor propio como lo tienen los gringos? ¿Por qué no tenemos ese amor propio como lo tienen, no sé, los franceses o los italianos? ¿Por qué nosotros siempre nos vemos menos? O bueno, la mayoría. Y dicen, no puede ser. Mira, ese ventilador es alemán, ese no falla. ¿El mexicano lo vas a comprar? Pues no, ese sí falla. Claro. A ver, ¿por qué? Si somos igual de buenos que ellos, ¿por qué no agarramos ese valor y nos ponemos a competir con Sansón? Vamos a echarle ganas, vamos a inspirarnos.
Buenísimo.
Claro que se puede, ¿no? Claro que se puede, Diego.
Ok, eso es el punto. Tenemos que ser líderes, ¿no? Y más alguien como tú que dirige una empresa, el C-level o como le queramos llamar, ¿no? Los líderes de una organización. Y normalmente muchas cosas de las que intentan las organizaciones vienen... deberían de venir apadrinadas por su alta plana, pero la persona que nos escucha aquí, ¿no? Que es a veces el de cultura organizacional, el de capital humano, el de capacitación, que le encomiendan que la empresa sea productiva, ¿no? O sea, que oye, o, bueno, no que le encomiendan eso, sino que oye, tenemos que la cultura de la productividad, y creo que va por ahí. ¿Cuáles son los mitos en las organizaciones? ¿Sí? Que no nos están permitiendo avanzar, ¿no? ¿Qué es lo que más le falla a las empresas? ¿Y cuáles serían algunas dos, tres acciones que tú recomiendas, a lo mejor que has vivido con Genco, que has visto en el mundo, de empresas que hacen que la gente se transforme en gente plena y productiva?
Sí, mira, para mí, yo creo que la empresa exitosa del futuro es aquella que esté tech enabled, ¿no? Que tenga una tecnología importante, bien poderosa aún, pero que no pierda el human touch, el toque humano. Yo creo que el balancear eso, ¿no?, es lo que nos puede llevar muy, muy lejos, ¿no? O sea, talento y tech, TATE. Ese es mi acrónimo, TATE, ¿no? TATE. Si hacemos eso, yo creo que talento con tecnología podemos trascender. Y yo creo que ese es el hack, ¿no? Ahí, oye, sí, computadora, sí está cool, sí está padre, empresa de servicio, pues todo lo tenemos en el celular, todo lo tenemos en la compu, todo, todo, todo. Pero cuando te dan un abrazo, todo cambia. Cuando te ponen una sonrisa enfrente, todo cambia. La sonrisa es un arma que desarma. La sonrisa es un arma que desarma. Y entonces todo se puede conseguir en el mundo a través de una buena sonrisa, de tener una buena energía, de que esta persona que está al lado tuyo te transmita esa bondad. Porque yo todavía no consigo platicar con alguien que cuando le pregunte, oye, ¿quieres ser feliz?, me conteste, no, yo quiero ser un amargado. Yo quiero vivir en la tragedia, en el abismo, en la penumbra, en la penumbra. O sea, todavía no los encuentro, hermano. Yo creo que la mayoría de los seres humanos buscamos la felicidad, la plenitud, como una constante. El problema es que no sabemos cómo. Entonces ahí está el secreto. Ahí está. En que las empresas del futuro, ¿qué están haciendo bien? Es siendo grandes empresas tecnológicamente hablando, pero sin perder el human touch, ¿no?
Y rapidísimo, última pregunta para pasar a un cierre ahí con varias preguntitas, así que le llamo rapid fire, ¿no? Que tenemos que contestar rápido.
Claro.
¿Cuál sería un buen, así como dijimos, a lo mejor es la misma respuesta, es decir, ¿qué puede hacer un individuo? Pues tener un plan primero, para dónde quiere, qué quiere lograr y tener un plan. Una organización, ¿qué sería? Algo de cambiar su cultura, cambiar sus espacios. ¿Cuál sería un buen decálogo? Bueno, no, ni siquiera decálogo. El 1, 2, 3, ¿no? Para empezar a que esto se embeba en una empresa.
En mi
¿qué haces muy tú en particular, Genco, ¿no? Tal vez es la misma pregunta.
No, en mi muy particular y humilde punto de vista es entender que la señora que hace el aseo de la empresa quiere tanto a sus hijos como tú a los tuyos. Y que todos somos iguales. Y ser humildes y tener los pies en la tierra y entender que los humanos somos humanos todos. Tener empatía. Yo creo que por ahí va. Humildad, ojo, humildad con ambición. Porque sí se puede. Y mucha gente cuando yo le hablo de humildad con ambición me dicen, ay, pues es como si me dijeras que quieres que sea alto y chaparro, gordo y flaco al mismo tiempo. No, están muy equivocados. O sea, sí se puede ser humilde y ser un canijo ambicioso. Sí se puede. Entonces tienes ambición de crecer, ambición de lograr metas, ambición de sobresalir, de ser el mejor del mundo tal vez, pero con humildad, sin arrogancia. La arrogancia, hermano, es la principal causa de muerte de las empresas y los imperios. Ojo con esto. Y si no me crees, pregúntale a los griegos o a los romanos.
O a Blockbuster.
¿Okay? O a Blockbuster. ¿Ok? Claro. Ellos, o a Kodak, que tenían sí, ya la sí, receta sí. secreta para la foto digital, pero no, la mía no me la quita nadie, ¿no? A ver, eso. Y ser humildes, poner los pies en la tierra, tener empatía con la gente. Eso creo que es, digamos, valores básicos que si los metemos en las empresas y no tratamos a los empleados como números, o como profit centers, sino como seres humanos, ahí es donde el mundo entero va a cambiar. Y va a haber menos maldad, y va a haber un poco más de empatía y de armonía. Y entonces vamos a ir avanzando mucho más fácil.
Me encanta, y creo que aquí la tarea para la audiencia es, vean vean lo que tienes que aportar tú desde las conferencias que tienes, el libro, el caso del HBR, está padrísimo porque viene más documentado técnicamente lo que has hecho para que Genco tenga esta cultura de la felicidad. Y yo creo que hay mucho por ahí, hasta nos deja para un segundo podcast o live, inclusive invitar a alguien de tu equipo de recursos humanos que nos platiquen claro. Qué es lo que hacen, ¿no? Porque creo que eso que acabas de decir de embeber esto en las organizaciones, de nuevo, simple, not easy, y creo que la gente se puede preguntar, ¿cómo se hace eso, no? Entonces, claro. Pues bueno. si tienes por ahí.
Lo platicamos con mucho gusto. Claro, encantadísimo de la vida de compartir contigo y con tu auditorio.
Encantadísimo, buenísimo. Y bueno, para cerrar, Simón, este es un podcast de aprendizaje. Estamos bien clavados desde hace años con el tema de cómo aprenden gente fregona como tú. Tengo una pregunta que es de eso también y un par más de ellas ya para ir cerrando el tema, si te parece. Así como lo del tiempo, pero algo que tú tienes muy claro de cómo aprendes tú o que es un hack del aprendizaje y que dices, pues esto a mí me parece como súper obvio para aprender, pero no es tan obvio para otros. Ya me di cuenta, ¿no? Que eso nos pasa a algunos.
Claro, a ver, el hack del aprendizaje. Yo creo que el día que dejas de aprender empiezas a morir. Yo creo que ese sería mi consejo, todo el tiempo. Si te rodeas de 5 flojos, vas a ser el sexto. Si te rodeas de 5 brillantes, vas a ser el sexto. Si te rodeas de 5 güeyes que les gusta el deporte, vas a ser el sexto. Y si te rodeas de gente de 5 güeyes que les gusta el arte, vas a ser el sexto. Rodéate de la gente adecuada, de acuerdo a tu escala de valores. Ese sería el consejo, ¿no? Ese sería el hack. Y nunca, 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 nunca dejes de aprender. Nunca. Super.
Me encanta.
De la gente que está al lado tuyo, estudiar, leer un libro, ir a un curso, ir a una clase, ver un podcast. Hoy en día la educación es gratis. Lo que quieras, lo tienes enfrente de ti en un celular o en una computadora. Todo.
Justo para allá iba también. ¿Qué nos recomiendas? Algunos autores, ahorita hablamos de Yuval, de tu paisano, algunos autores, blogs, desde películas, ahorita antes de esto hablamos de Jerry Maguire, aplicaciones, sí. Ya hablaste de Calm. ¿Cuál es tu combo cuates para este tema?
Fíjate que soy poco películas, más nos vamos a libros, si quieres. Platicamos un poco de libros. Le acabo de leer Think Like a Monk, de Jay Shetty, que me encantó, me gustó muchísimo. Otro de Buddha and the Badass, que también me fascinó, me pareció un libro espectacular. A ver, déjame pensar qué más. Siempre los clásicos, ¿no? Como Víctor Frankl, del Hombre en Busca del Sentido. ¿Qué otro? La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, ¿no? Que se llama The Choice en inglés, que me encanta ese libro. Me gusta el de Dale Carnegie, que es una biblia, ¿no? Para todos los que nos gusta el PR, de cómo hacer amigos e influir sobre las personas. O sea, hay miles de libros, ¿no? Que ahorita, si alguien quiere hablar un poco, de ahondar en el tema de la muerte, ¿no? Y eso es lo que platicamos hace rato, sí. Como base de la felicidad. Hay un libro que está un poquito gordo que se llama El Libro Tibetano de la Vida y la Muerte. Es una cosa padrísima donde te explican muy bien cómo es la vida para ellos y cosa que tiene joyas de aprendizaje. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay millones de libros, hay muchísima información. Sapiens, ¿no? Sapiens, claro. O Deus de Harari. Sí, buenísimos. O sea, ¿qué te digo? Happier, de Tal Ben-Shahar, que también está fregón. Hay miles, ¿no? Libros padrísimos. Y aquí el tema es, ¿qué quieren? Porque hay mucha gente que no le gusta leer. It's okay. Ve un podcast. Bájate un resumen de libro. Ahorita ya hay, ¿cómo se llama? Cantidad. Resúmenes muy fáciles. Claro. No, es muy fácil aprender. Es hasta en TikTok, en vez de ver babosadas, puedes ver cosas que aprendes, ¿no?
Claro, de acuerdísimo. Muy bien, muy bien. Oye, Simón, ¿qué sigue para Simón? ¿Qué nos podemos esperar pronto y dónde te podemos encontrar?
Claro, pues ¿qué sigue? Seguir transmitiendo felicidad, plenitud, tratar de seguir estando en este mundo para trascender, para dejar huella. Estamos ayudando a mucha gente, así que los invito a ti y a todo tu auditorio a que compren el libro Pleno. Si lo quieren en inglés, se llama Fulfilled, en español.
Yo ya lo compré. Ya lo estuve regalando, ya te mandé esta foto.
Sí, sí, muchas gracias. No, buenísimo. La verdad es que sí, porque todo lo que hagan para comprar este libro es por una buena causa, ¿no? Entonces, mi negocio es mi negocio y mi hobby es para ayudar, así que este hobby que tengo, espero que nos ayuden muchísimo. Y me pueden seguir, estoy poniendo cosas espectaculares. Es más, ahí les va algo. Para todos los que me están escuchando, que me nombren en redes sociales, ¿no? Simón Cohen, S de Sal. Cohen se escribe C de Carlos, O de Oscar, H de Hotel, E de Ernesto, N de Nana, y la letra S de Sal al final, Simón Cohen S. Si me siguen en redes sociales y me mandan un mensaje que nos vieron por acá, vemos cómo les hacemos llegar un libro, ¿vale? A ver cómo le hacemos, ¿sale? Los primeros 5 que se reporten.
Después sí, limítalo, no vaya a ser que se haga viral.
Sí, pues si no, luego en 2 o 3 años me van a pedir que les siga mandando libros. No, la idea es ayudar. Y ojalá puedan comprar muchos libros porque pues, de verdad son para una buena causa, ¿no?
¿Cuál es la causa? Yo la verdad no sabía.
Mira, es charity. Cada año escogemos mi familia y yo a dónde queremos ayudar, pero estamos juntando un fondito. El año pasado, si te metes a mis redes sociales, ves, el año antepasado, perdón, salvamos a un chavito de 4 años de una enfermedad que se llama Wilson-Aldrich, que esta enfermedad necesitaba un trasplante de médula y conseguimos los fondos para hacerlo. Eso te cambia la vida, ¿no? Claro. Hemos dado a niños con cáncer, hemos dado a viejitos, hemos dado... O sea, vamos moviéndole, depende el año, ¿no?
Buenísimo. Pues ya dijiste dónde te podemos encontrar. Y pues sigue también el congreso de TecMilenio. Entonces, bueno, vienen cosas y seguramente...
Sí, Harvard, estoy en Harvard, en la Universidad de Harvard. Voy a estar dando un par de conferencias el 11 de octubre, me parece, o 12. Por ahí tenemos un chorro de conferencias con empresas privadas que les encanta que vaya a platicarles un poquito de High Performance Happy People, del libro, y de Inco Global, ¿no? Que esta empresa de transporte de carga global, que lo que hace mejor, además de la logística, es transmitir esta felicidad verdadera, ¿no? Que tiene cada uno de nuestros colaboradores, ¿no?
Seguro. Ya hablaremos en otro episodio de esta cultura. Me encantaría profundizar en él y tengo una buena excusa para volvernos a ver.
Ya está, hermano. Te agradezco mucho. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Te mando un fuerte abrazo y que sigan los éxitos y las bendiciones, ¿eh?
Igualmente, Simón. Pues nada, a todos, recordándoles que aquí el mensaje principal es atrévanse a aprender, dare to learn. Nos vemos. Hasta la próxima.
Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn podcast. Estoy seguro que como yo debes haber encontrado mucha sabiduría y muchos insights y cosas interesantes en lo que nos compartió nuestro invitado de hoy. Te quiero pedir un favor, para que seamos más la comunidad de Learning Explorers, para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo, comparte lo que hayas aprendido, ayúdanos a que esto le llegue a más personas, compartiéndolo con alguien que le pueda servir, compártelo en tus redes, compártelo en las nuestras, coméntanos. Nos encantará saber qué es lo que estás aprendiendo y poder tener una conversación ahí. Eso es lo que hace que este podcast gane tracción y que cada vez seamos más los convencidos del poder del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. Te pido que si puedes, nos des un like o un review de 5 estrellas en las redes o directamente donde escuches tus podcasts. En Instagram nos encuentras como Dare to Learn MX y el resto de las redes como Dare to Learn con número 2. Y a mí particularmente, si hay algo que quisieras decirme, estoy como diego@daretolearn.com.mx o nos puedes contactar por correo escribiéndonos a podcast@daretolearn.com.mx. Nos encantará saber más de ti y tener una conversación directamente contigo. Muchísimas gracias, como siempre, por atreverte a aprender y nos vemos pronto. Dare to Learn.